Saludos y bienvenidos al episodio número 106 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un cantante, pero es conocido realmente por sus blogs. Empezó a trabajar lo que son las redes, empezó por Vine, luego hace el salto a YouTube, pero siempre enfocado en mover lo que le apasiona, que es la música. Él quería que la gente sepa qué es lo que él quiere traer a la industria de la música y qué quiere aportar en ella, y pues decidió que la manera hoy en día más fácil y económica es grabándose el mismo por el movimiento de las redes sociales. Ya no hay que estar trabajando en televisión o en radio para que tú puedas pegar una cosa, sino que con las redes sociales pues te ayuda muchísimo el poderte mover. De verdad que estuvo bien interesante la entrevista, la pasé súper bien, un tipo bien cool. Como todos saben, estoy en Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y cualquier otro servidor de podcast. Estoy en Facebook y en Instagram. Y obviamente también estoy por aquí por YouTube. Así que le den a la campana, denle share, denle like, todas las cosas que hay que darle para mover esto. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a El Boy. ¿Cómo tú estás, Boy?
¿Qué está pasando? Buenos días, gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias a Dios.
Mira, Boy, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el click en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto, voy a hacer videos y música, voy a meterle a todo esto?
Pues mira, yo siempre he trabajado con la música desde pequeño. Mi hermano era rapero. Estaba en la lucha, tú sabes, de darse a conocer, y entonces mi hermano me lleva unos 12 años, pues él tenía 22, yo tenía 11. Okay. Por ahí 11 o 12 años, no estoy seguro cuándo es que nos llevamos, pero por ahí va. Y entonces, pues nada, él estaba grabando y viene y me dice, yo estoy sentado escuchándolo y me dice, mira, ¿quieres grabar? Y yo, pues yo no sé, yo chiquitito, tú sabes, estaba en quinto grado, y él, sí, dale, te escribimos algo, qué sé yo, y por ahí empezó. Entonces, pues pasa el tiempo, pasan los años, nos escucharon una gente que nos quería filmar, nos prometieron Villa y Castilla, no fue así. Esto es un proceso, tú sabes, que todo el que esté en este mundo conoce de esto. Luego, pues, él se casó, tuvo sus hijos, y entonces se quitó y me delegó la batuta, como que, pues, sigue tú. Y yo me encontré en esta posición de, pues, tengo su apoyo, pero yo no tengo el dinero para invertir en tú sabes, en radio, que es lo que hace un par de años era la única manera prácticamente de tú pegar.
Y ya habías visto qué había pasado con tu hermano cuando trataron de filmar. O sea, ya
claro,
tienes una experiencia
sí,
como...
ya había visto y yo estaba un poquito como sketchy, ajá. Uh-huh. Y tampoco tenía las conexiones. Entonces... Pues, en la universidad, ya en primer año, una amiga mía viene y me dice, mira, ¿tú qué? Porque a mí también me ha gustado siempre el teatro.
Ok.
Viene y me dice, ¿tú qué te gusta el teatro?
Bueno, tú has actuado.
Sí.
O sea, estuviste en el San Juan Drama Club.
Exactamente. O sea, estaba en el San Juan. Y ella me dice, ¿tú qué estás en eso del teatro? Hay una aplicación nueva que se llama Vine. Y yo creo que iría bien contigo, porque lo que son 6 segundos y tú eres así gracioso, puede que te vaya contigo. Y yo, pues, es que no sé, está Snapchat, está Facebook, sí, Twitter.
Otra más,
exacto.
Ahora hay como 500 más.
Exactamente. Y como que no quería, pero le di el break y vi cómo funcionaba, me gustó, me puse a investigar en la aplicación y me puse a inventar. Y vi que cogí una aceptación brutal. De momento, antes no estaba la opción de tú compartir los videos. Uh-huh, uh-huh. Después vino un update, podía hacerlo y mis videos de momento, un montón de likes y follows. Y yo, ¿qué es esto? Y entonces, al yo ver ese patrón de que la gente le está gustando lo que yo estoy haciendo, yo dije, pues, aquí está mi oportunidad. Pues, porque no tengo el dinero, no tengo las conexiones, pero
voy a manera de moverme.
Me estoy dando a conocer. Uh-huh. Y ahí empezó la cosa.
¿Cómo? Vamos a empezar por la línea, vamos a empezar por Vine para después llegar a la música.
Claro.
¿Cómo tú empiezas a incluir, ¿sabes? Por una cosa, yo me grabo y hago vacilones con los panas, pero incluir a tus abuelos, ¿sabes? Porque tus abuelos se han convertido en parte esencial de aquellos Vine, ¿sabes? Claro. Y más tu abuelo.
Claro.
¿Sabes? Que se prestó a todas las barbaridades habidas y por haber.
Pues mira, lo que pasa es que yo vivo de toda la vida con mis abuelos, me crié con ellos y tenemos una buena confianza. Así que yo un día estoy en casa, brainstorming, pensando, a ver, ¿qué video puedo hacer hoy? Y miro a papi, y yo, Yo nunca he visto un Vine de que metan a un viejito que de momento se pasó el tiempo y se puso viejo y es el mismo chamaco, pero no, el viejo. Okay. Y entonces me puse a maquinear así. Entonces en casa, en la nevera, se tardaba mucho sirviendo el agua. Y entonces yo dije, pues estaría brutal. Porque yo me pasaba quejándome en casa de verdad, como que, mami, hay que arreglar esto. Entonces dije, estaría brutal coger y grabar una escena que sea que yo me estoy quejando de que se va a tardar el agua, que se está tardando un montón, y de momento pasó el tiempo y soy papi, está vestido con mi ropa y qué sé yo. Y darle un punchline, qué sé yo, por fin, no sé. Y ahí salió ese video, explotó bien brutal, y yo dije, diablo, yo tengo una mina de oro y aquí no lo sabe nadie.
Y ahí salió la frase ilustre de coño por fin.
Coño por fin. O sea, sí, el trademark de Don Tony. Sí.
O sea, y ahí tú dijiste, esto tiene, esto sí tiene salida.
Sí, tiene potencial. Y yo también seguía mucho a los creadores de contenido de allá afuera, uh-huh, de los Viners. Uh-huh. Yo siempre estudiaba su contenido. Y entonces, yo veía que algo peculiar era que todos se conocían. Yo seguía a diferentes por diferentes razones, pero de momento los veía todos juntos y yo. Y eso es una buena idea, y en Puerto Rico eso no está pasando. Y entonces me puse a buscar entonces a los Viners de Puerto Rico, los mejores, los que más seguidores tuvieran. Y ahí estaba Rey Bellota, estaba Eladio, estaba Licenciada, que unos cuantos, Yamilo, Yancel, y yo les escribí, Gabilón. Y yo, mira, yo soy fulano, ellos no me conocían, le escribía por Twitter, yo soy fulano, yo tengo tantos seguidores en Vine, mala mía que te escriba así, ¿viste? Pero pienso que si nos unimos, veo que estás teniendo buena aceptación, si nos unimos podemos crear algo brutal. Y ahí, pues a la gente le encantó, a la soltar los primeros videos cogían, yo creo que el doble de lo que ya teníamos.
Sí,
que
porque empezaban a pegarse los que te siguen a ti, los siguen a él, exacto, los ven juntos, pues obviamente esos dos públicos los van a seguir.
Exacto.
O sea, que fue bastante visionario en cuestión de tomar la iniciativa aquí en Puerto Rico, porque es verdad, cada cual tiraba para lo suyo.
Claro.
En Estados Unidos no, en Estados Unidos inclusive llega un momento que esos Vines se mudaron a un edificio todos juntos en Estados Unidos.
Eso es así.
A ese nivel llegaba la cuestión de que entendían que tenían más fuerza si estaban todos juntos.
Claro.
Entonces, tú fuiste entonces el que hiciste que toda esa gente se uniera y empezara a hacer contenido.
Exacto.
Punto.
Claro, claro.
Y el cambio fue bien grande.
En cuestión a la
gente, sí.
Bueno, yo pienso que sí, los números empezaron a multiplicarse. Porque entonces, vamos a decir que yo estaba cogiendo unos 100 seguidores diarios, pues entonces el pana estaba cogiendo 100 más, pues...
Y automáticamente tenías 200.
Exacto.
Sí, que por ahí. Sí, automáticamente duplicaba.
Exacto.
¿Qué tú piensas? Porque hiciste un montón, ¿sabes? Hiciste Vine Heavy. Uh-huh. Y pues, lo que hablamos, tus abuelos se hicieron famosos contigo también, se empezaron a subir en esa espuma.
O sea,
tú tumbas de hacer contenido tan pronto la aplicación se fue, que todavía no entiendo qué fue lo que pasó aquí con Vine, porque mira que hoy en día la gente que más siguen en YouTube, la gran mayoría eran de Vine.
Claro, Logan Paul es
Vine. Ese es el ejemplo más grande.
Pues mira, lo que pasó con Vine fue que no estaban, estos seguidores tenían millones y millones de seguidores y la aplicación no le estaba ofreciendo
nada
a cambio. Y entonces como que dijeron, pues tío, nosotros, o sea, un Vine son 6 segundos, pero en realidad toma mucho tiempo.
Uh-huh. Nada más pensarlo y no claro. Parecerte al otro. Y ¿sabes? La gente piensa que, qué bueno que tocaste lo del tiempo. A veces la gente piensa que porque es corto, eso lo hace cualquiera. Dale, prende la cámara y trata de hacer ese tiempo que tenga el movimiento de cámara, que tenga la rapidez y la gracia, porque es una cuestión combinada, es una cuestión del chiste y de cómo se edita.
Claro.
O sea, es lo que lleva a que el Vine funcionara. No es fácil. Y ok, hiciste uno, hiciste dos, puedes hacer hasta 15, pero cuando tú llevas 100, o sea, tienes que sentarte a pensarle qué voy a hacer.
Las ideas son más limitadas y también me pasó un montón de veces. Yo hice un montón de Vines, pero yo, o sea, fueron tantas y tantas veces que yo decía, ok, tengo esta idea, está buena, la grabamos. Ah, no me gusta, no quedó como yo quería. Y eso eran días que pasaban, ¿entiendes? Así que...
Y entonces era un contenido que estar constantemente, porque si no caía.
¿Sabes? Exacto.
O sea, si no era hacer uno al mes. Claro. O sea, si no estabas constante, se caía esa audiencia para las millas.
Claro.
Que fue una de las cosas que mucha gente dice que Vine dañó la industria por la cuestión de que la gente ahora no te soporta mucho tiempo.
Uh-huh.
O sea, era una cuestión bien rápida. Pero bueno, le veo el punto de que entonces Vine no le daba a nadie, como ejemplo de YouTube, uh-huh. que tú monetizas y puedes ganar dinero de esto.
Claro.
¿Sabes? Y entonces, ¿tú te quitaste antes de que la aplicación se fuera o te fuiste con la aplicación?
Pues mira, esto de yo crear contenido ha sido un proceso de alta y baja. De yo en realidad no saber qué hacer.
Okay.
Porque yo no sabía, o sea, yo no sabía que yo tenía pues ese talento de crear videos y que fueran así exitosos. No, no, yo siempre he estado enfocado en la música. Uh-huh. Y entonces, al yo querer tanto alcanzar ese sueño de la música, pero tener esto acá, pues no he sabido. ¿Entiendes? Uh-huh. Como de momento tengo este éxito con Vine, pues en ese proceso que Vine estaba cayendo, yo estaba tratando de introducir la música, pero no encontraba porque ¿cómo? No tenía el mismo éxito.
Entiendo.
Y yo, pues, esto ha sido un proceso de brainstorming, de ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué estrategia puedo utilizar? Y ya cuando estaba cayendo, pues yo estaba ahí. Como que pues subía uno que otro video, pero estaba un poquito más aguantado por eso. Okay. Porque yo decía, si yo sigo subiendo videos, bueno, así, uh-huh. la gente va a quedarse estancada en que yo soy...
Eso es lo que hay.
Exacto. Yo hago videos y se acabó. Entonces, como que, pues, también yo iba a trabajar con Vicente Saavedra, que es el manejador de Ozuna.
Uh-huh.
De ahí sale también mi colaboración con Ozuna.
Okay.
Estaba en ese proceso y él me decía, bueno, hoy tienes que decidir o vas a hacer video
o vas a hacer,
música. Y ya eso era para ese periodo que Vine estaba cayendo.
Okay.
Pasa el tiempo, las cosas no salieron pues como teníamos hablado y yo me pongo a pensar, bueno, pues qué caramba, yo ya la gente me conoce por mis videos, pues voy a seguir, ¿entiendes?
Si era ahora o le meto los videos o no hago nada.
Exacto.
O sea, era como que entonces para no hacer nada, pues le meto los videos.
Claro.
Y me mantengo en que la gente comente. Y claro. Ahí entonces que hacer el brinco a YouTube.
Entonces sí, pasó un tiempo, traté Facebook, pero no me encantó.
No es lo mismo.
Exacto. Y dije, tuve un periodo de depresión que no subía nada, de desaparición, me fui. Uh-huh. Y entonces me puse a ver el contenido de YouTube, vi que Chente estaba bien activo y uh-huh. que estaba blogueando. Y también conocí a Casey Neistat y al mismo Logan y veía esos videos y yo, coño,
esto está bueno, puedo hacer esto.
Claro, sí, esto no es tan difícil, uh-huh. está interesante, yo creo que en mi vida pasan cosas que no a todo el mundo le pasa.
Uh-huh.
Pues yo puedo hacer esto y entonces a la misma vez no es como que, mira un video gracioso, es como que mi vida, la gente ve el struggle de diablo, mira, estoy en el estudio, estoy rompiendo noches, estoy editando, estoy aquí, estoy allá, estoy en el podcast. Y entonces como que entienden más o menos, van entendiendo, voy creando este fanbase de gente que quiere ver mi vida y que quiere ver lo que yo hago y me quiere ver por persona, no porque hago videos graciosos.
Claro, porque en Vine pues se enfocaba en el chiste.
Claro.
Al ser el blog, pues ya tú puedes de cierta manera promocionar lo que estés creando para cuando lo salga.
Claro.
Y ese fanbase pues ya va a empezar a saber, te dije que no, y yo fui el primero que le dije. ese fanbase empieza a decir, mira, él va a sacar un disco, va a sacar una canción, la colaboración, o ven el proceso de tú ir allí a grabar al estudio. Uh-huh. Que por cierto, ¿cuál es el mambo con el elefante?
yo en verdad no sé. Lo que pasa es que, no sé,
porque ya a veces decía, ¿será que yo cogí esto
tarde,
busqué a ver si es que él siempre hace la misma
vida? Todo el mundo me pregunta, pero en realidad no tengo explicación, es que queda justo al frente de la casa de mi productor, de las Cani. Yo me paso en casa de él y cada vez que lo veo es que verá, este tipo está aquí mirándome.
Esa que la pregunta había venido...
De cada rato personas. En los comments me escriben, mira, pero ¿por qué tú? ¿Cuál es el odio?
No sé. Entonces una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo.
Uh-huh.
Empezar a grabarte. ¿Cómo empieza ese proceso de, ahora tengo que estar pendiente a que tienes que poner la cámara?
En la primera, cuando empecé a hacer vlogs, pues yo tenía una GoPro. De una promoción que yo hice, me pagaron con, tenemos una GoPro. Y yo, y la tenía en la caja nueva, y la cogí y yo dije, bueno, pues, yo, ignorante, porque podía haber grabado con el mismo teléfono,
uh-huh.
que luego lo aprendí, pero yo, pues, tengo una GoPro en grabarme y era raro. Era como que ya lo estoy hablando solo. y ha sido un proceso, pero, pues, poco a poco se me caía la cámara.
¿Tú sabes lo más interesante de los vlogs? Yo hago vlogs también.
Uh-huh.
Ok, en el carro no hay problema.
es cuando
cuando camina
la gente y la gente te ve y tú tienes que caminar y la gente te está diciendo, ¿qué hace este tipo? Porque ahora la gente lo entiende. Pero en un momento dado, la gente dice, ¿qué le pasa a este tipo?
Exacto.
Porque está hablando esta cámara y qué sé yo. O sea, que ese proceso fue...
Sí, todavía me pasa. A veces me da vergüenza. A veces como que trato de grabarlo un poquito abajo para no estar aquí, mírenme.
Sí, sí.
Igual con yo, a mí me gusta lo que yo le digo a la boyolanga, que es la... El trípode.
El trípode.
A mí me gusta andar con el trípode, pero eso llama más la atención.
Sí.
Pues dice, ok, este tipo tiene un artefacto. Exacto. No es como que tiene una cámara, no. Él tiene un artefacto con un palo ahí. Y él le está hablando.
Un artefacto, es verdad. Sí, porque es como que vamos a añadirle más.
Exacto, sí, es más grande.
Sí.
Entonces
empezaste con la GoPro. Empezaste con la GoPro a grabarte.
Y nada, yo me gradué, pero para eso estaba yendo a la universidad.
Sí.
Y pues, en la misma universidad me daba vergüenza y me pasó en ocasiones que yo tenía la cámara en el escritorio y el profesor me decía, ¿qué es eso? Y todo el mundo fue a
mirarla.
Y yo, no, es que yo blogueo. Y tenía que explicar, no, ¿qué es eso bloguear?
Eso te iba a preguntar porque en ahora ya está más conocido, cada vez la gente entiende más. Pero en esos principios tú le decías bloguear y era como... contestar para contestar otra pregunta.
Exactamente.
Entonces, porque venía ahí, ¿qué es bloguear? ¿Sabes? No es lo mismo decir, ¿sabes? Salía mejor si decía, no, es que yo me grabo.
Ajá.
Y decía, ¿para qué carajo te grabas? Tú sabes, era complicado.
Exacto.
¿Cuándo tú entiendes que tú dijiste, ok, ya yo le cogí el piso a esto? ¿Sabes? Como, ¿cuántos blogs después tú dijiste, creo que ya yo le... o todavía es la hora que tú dices, no le cogí el piso?
Es que yo siempre estoy estudiando. A mí me gusta estudiar el contenido de otras personas. Y siempre aprendo cosas nuevas y digo, mira, eso está chulo, debería de incorporarlo. No me copio, lo hago a mi manera, pero saco ideas.
Claro.
Y yo pienso que pues sigo aprendiendo, pero yo pienso que mi mejor blog de los primeros 100 fue el 100.
Ok.
Que fue un proceso de, ok, el 100 ya yo cogía los timelapse bien, podía, tenía una idea de una historia en mente y más o menos un libreto. Y como que yo pienso que ese fue... el mejor. Pero siempre hay uno que es mejor que el otro.
Pero ya tú entiendes que ahí ya tú sabes a qué dirección iba este bloque en específico.
Exacto.
Sí, porque uno al principio empieza a grabarse por grabarse y después buscas de qué manera pegas todo lo que tiene.
Exacto.
Pero ya en el 100 tú decías, ok, yo en este voy a hablar de... en el estudio grabando aquí y después voy a hacer tal cosa.
Exacto.
Y entonces eso es lo que ibas como que planeando.
Exacto. No, sí, yo también era un blog especial porque era el 100.
Claro.
Y usualmente pues los blogueros en el 100 hacen algo especial. Si yo dije, pues como este es el 100, pues voy a hacer esto. Y yo creo que eso también fue parte del por qué yo pienso que ha sido el mejor hasta ahora. Porque o hasta ese momento. Porque ya tenía un libreto, ya tenía ideas. Y ¿entiendes? Sabía, también tenía... había hecho un proceso de, no sé si se dice así, pero de preedición.
Ah, ok.
Y ya sabía cómo lo iba a hacer, así que...
Sí, que tenías como un storyboard en tu mente de cómo que ibas a trabajar.
Claro, que en el estoy seguro que en los primeros, si yo trataba de hacer algo así, no me iba a salir.
Así. Sí, porque tienes que practicarlo y tirarle para que empezaras a entender tu mismo contenido. Porque el punto del blog es que estás en ambos lados. Eres el talento y él mismo era la misma vez el director.
Exacto.
Entonces, y después termina siendo el editor.
Exacto.
O sea, que es la compañía completa con uno mismo. ¿Cuándo tú empezaste a entender que el bloguear te podía ayudar en tu carrera musical?
Esa era la idea del principio. Yo voy a hacer esto y es por esto en mi mente. Porque no estoy haciendo nada. Yo no estaba tuiteando, yo no estaba escribiendo nada post para Facebook, yo no estaba subiendo fotos a Instagram, yo estaba desaparecido.
Okay.
Y pues es un poco frustrante. Cualquier persona dice, qué bobo, loco, pues paraste y ya. Pero en realidad ya habían pasado años de yo estar activo en las redes y de sentir ese cariño de la gente que me apoya. Uh-huh. Y entonces sentía de alguna manera u otra que lo estaba fallando. Así que pues fue un poco frustrante y yo dije, pues, así yo me ayudo a mí, con esto de los blogs me ayudo a mí, porque sé que me va a ayudar con la música, me da un tipo de exposición y le estoy presentando contenido, no estoy fallándole a las personas que me apoyan desde el día uno. Uh-huh. Así que...
Porque hay algo que dijiste ahora que es bien importante, cuando dijiste, yo estaba pensando que le estaba fallando a la gente. Porque a veces el que se mete a bloguear piensa, que me ven 100 personas, me ven 50.
Uh-huh.
Pero tal vez no son 100 o 50 personas que están ahí.
Claro.
Ahí. Y ese fanbase empieza a crecer.
Uh-huh.
Pero el que seas consistente, el que esté saliendo y ellos vean por dónde va, es lo que tal vez vayan a lo mismo, a decir, ok, mira, está creando esta música, vamos a ver que yo voy a, por lo menos la voy a escuchar. De aquí a que pase con ella son otros 20.
Claro.
Pero por lo menos la voy a escuchar.
Sí.
O sea, y es la manera barata de promocionarte.
Exactamente, es publicidad. Porque ellos mismos, word of mouth. Mira, uh-huh. ¿Viste? ¿Escuchaste la canción de Boy? ¿Viste el último blog de Boy? Mira, ven acá. Yo soy uno que cuando veo un blog que me gusta, se lo comparto a mi novia, se lo comparto a mis amigos, uh-huh. se lo enseño a mis familiares. Mira, chéquense esto. Así que eso soy yo, que soy una sola persona. Si te siguen 100.
Pues claro. Son 100 veces eso mismo.
Exacto.
¿Cuándo tú empiezas a notar que el blog sí llegó a lo que tú querías? Ok, tiré la primera canción, viste una reacción tarde, rápida.
En realidad, fue como para cuando empecé cuando yo dije, pues, voy a hablar de que estoy en el estudio, estoy tirando música. No, fíjate, porque el primer, yo creo que fue el primer blog.
Ajá.
Yo estaba en el estudio y desde el primer...
Ya,
sí, ya la gente como empezó, que, diablo, estoy loco por escuchar esa canción, yo no sé qué. Así que fue desde el primero. Yo vi, mira, se está funcionando, la gente me está escribiendo que quiere, que están locos por escucharlo y así.
¿Y lo notaste cuando sacaste el sencillo?
Sí. Cientos de comentarios y no son millones de reproducciones, claro, que es lo que ahora mismo están acostumbrados a ver. Pero yo siento el apoyo, ¿entiendes? Y esto es un proceso de crecimiento. Ahora mismo yo estoy haciendo un estudio en casa para eso mismo, para la consistencia. Porque ya que estoy siendo tan consistente con los blogs, pues yo digo, esto es el éxito de esto, uh-huh. pues vamos a ser exitosos con la música, siendo consistentes con música también. Vamos a decir un tema semanal. Esa es la meta. No sé cuán real sea.
Sí, exacto, pero sí, la idea es esa.
Ir todos los días a la oficina. Porque yo llevo muchos años en la música y viendo cómo el proceso y el mambo. Y he gastado mucho dinero y he perdido mucho tiempo uh-huh. y he esperado mucho por gente que me queda mal. Así que yo digo, pues sí. Porque también de un principio yo quise hacer blogs porque era yo. No tenía que depender de nadie.
Claro.
Yo
claro.
soy mi propio, como tú dijiste, uh-huh. director, escritor, uh-huh. editor. Así que, pues, hago mi propio estudio. Yo soy el que me grabo. Tengo el apoyo de mi productor Lascani, que me hace las pistas. Tengo feedback de las personas que yo sé que saben a mi uh-huh. alrededor. Pues, tengo lo que necesito. Yo trabajo y presento. Y trabajo y presento, y trabajo y presento, y así. Y
dijiste algo de que... tengo gente que me apoya y me critica porque están en la industria.
Uh-huh.
Aquí hay un punto más, ¿verdad? Tú, al dar tanto contenido a las redes, también viene lo otro. Que la gente entonces se convierte en que pueden opinar y decir,
claro,
en base a tu vida, a lo que tú tiras. Y todo el mundo ahora con las redes crítico. O sea, todo el mundo sabe.
Exacto.
O sea, antes nadie sabía, ahora todo el mundo sabe. Ahora todo el mundo sabe de música, todo el mundo sabe de video, todo el mundo sabe de todo. Entonces, ha llegado momentos en que sacas algún tema o sacas algo y que entonces no fue lo positivo que pensabas y te empieza a afectar. ¿O has podido bregar con esa situación de que, mira, esto es lo que yo quiero hacer, estarán los 50 que no le gusten y estarán los 500 que sí le gusten?
Pues eso ha sido un proceso. Porque yo... Pues,
porque a veces golpea.
Claro.
Eso haters, a veces tú dices, eso no es nada, pero...
Es bien mental.
Sí.
Porque yo soy... Me considero tuitero. Me gusta uh-huh. estar en Twitter. Y hay como una comunidad de haters en Twitter. Que,
eso,
mano, no se tiran a matar. Y entonces, de un principio, esa fue mi primer... ¿Cómo te digo? La primera vez que yo sentí tanto odio. Y entonces yo me sentía horrible. Yo no quería ni ver las redes. Yo, diablo, yo soy un fraude. Y fue una primera vez, una vez que hice camisa para las calles de San Sebastián.
Ok.
Y porque se me acercó mi hermano y me dijo, mira, loco, estaría brutal que para las calles hagan una camisa con tu cara. Okay. Como esas nenas son tan locas contigo y los mismos nenes, tú vas para las calles, lo anuncias en Snapchat o en Vine o en donde sea y vas a vender un montón. Y yo, pues sí, vamos allá. Y entonces hicimos la camisa, que era con mi cara, yo la posté en Twitter, la posté en todas las redes y cogieron y pegaron a quemarme, que sí. Ese pequeño círculo, porque son tengo miles y miles de seguidores en Twitter, pero que me apoyan y me escriben cosas buenas, pero de momento me empezaron a atacar y a mí se me olvidó por completo y yo me hice mierda. La gente diciendo odio. Que si esas porquerías, esas camisas lo que sirven son pa limpiarse el culo, que sí, si esos son bayetas, que limpia el carro con eso, bótala, va a tener que, yo no sé, tú sabes, atacándome. Y dije, pues me jodí, gasté todos estos chavos en las jodidas camisas, habíamos comprado como 400, y yo, pues se jodió. ¿Qué botero, carajo? Yo, entonces, como que yo pensaba ni ir, yo dije, pues qué carajo, las dejo ahí porque en verdad voy a ser ridículo si me ven allí con la caja de camisas y nadie va. Y entonces, fuimos. Mi hermano me dijo, mira, loco, olvídate de eso, vamos, porque por lo menos lo intenta.
Claro.
Y yo anuncié en Snapchat. Ay, perdóname. Anuncié en Snapchat, yo, mira, voy a estar en la Plaza de Armas de tal hora a tal hora. Yo llego y... ¿Sabes que se vendieron todas las camisas?
Sí, se fueron todas.
Todas las camisas. Eso fue un éxito rotundo.
Es que mira, lo que pasa es que obviamente a uno le gusta el halago.
Uh-huh.
Y eso pues uno lo lleva. Pero cuando te tiran con odio, entonces obviamente las redes le da la libertad. Porque acuérdate, este tipo está en canzoncillo escribiendo en la computadora.
Claro.
Odiando el mundo. Y es bien fácil, ¿sabes? No es lo mismo que yo te vea por un pasillo y te diga exactamente eso, porque no va a pasar. ¿Sabes? No hay lo suficiente cojones puestos para tú decir, voy a decir esto al boy ahí de frente. Ajá. No, porque lo que puede venir es una pescosa. Entonces, le tienen ese se sienten tan machotes escribiendo por las redes y sabiendo que hay un montón de gente que lo ve. Pero, ¿qué pasa? Yo sé que te tiene que haber pasado ya. La misma gente que te sigue empiezan a golpearlo.
Exacto,
porque empiezas a contestar por ti, porque si tú empiezas a meterte, porque ellos lo que quieren es que tú entres al juego. Ellos lo que quieren es que tú
te afecte que caiga, y conteste. Que te muerda.
Exacto. Uh-huh. Pero cuando tú le piches y los que empiezan a contestar son la gente que, pues ya tú dices, mira, mano.
Sí, olvídate.
De uno hay 500 que están detrás,
claro,
de mí.
Claro, y eso fue, esa fue la lección. Porque cuando yo vi, me chocó tanto como que, diablo, se están vendiendo. O sea, en el fin de semana las vendí todas. Uh-huh. Y ese fue el momento en que yo dije, later, se llama el carajo. y pues ha sido un proceso como todo,
aprendí. Mándame la dirección para mandarte una.
Exacto, exactamente. Pero entonces lo que aprendí también es que no hay que ser un huele bicho y restregárselo en la cara. No, porque, papi, las vendí todas, mira todo el dinero que hice. No. Yo aprendí que pues, está bien, habla todo lo que tú quieras, loco. Si al final del día, hasta las mismas personas que me escriben cosas malas, eventualmente terminan diciendo como que, diablo, yo pensaba esto de hoy, pero ya no.
Claro.
Como que ya, en verdad, le mete, lo apoyo.
Sí, es que la gente también se hace una película, ¿sabes?
Claro.
Esto pasa con las películas, ¿sabes? Uh-huh. La gente ve un tráiler y... Se hizo una película.
Exacto.
Entonces cuando la vi, ¿sabes? No me gustó. Porque claro, cada uno creó una película en su mente. Y eso pasa con la cuestión de las redes. O sea, ellos te ven y ya con esto entienden que te conocen.
Uh-huh.
Entonces, no es así. O sea, tú presentas parte de tu vida, pero hay 20 cosas que tú no presentas.
Exactamente.
Y hay muchas cosas que a veces tú dices, bueno, yo he pasado tanto trabajo para esto, pero no lo voy a presentar. Porque a veces uno también quiere dar un poco más de positivismo, a no tanto cantazo, porque... Se cogen cantazos, ¿sabes? Uh-huh. En esta vida se cogen mucho. Y más en el medio de la música, en la televisión, en todo este tipo de trabajo que tú eres el producto.
Claro.
Es bien difícil, ¿sabes? Es bien difícil. Y como tú dijiste ahorita, es psicología, mano.
Sí,
se te mete en la mente. Y tú empezaste a notar ya en cuestión de la música que habías dado un gran paso, porque empiezas a hacer colaboraciones, ya tu música no es nada más que la subiste en un SoundCloud y la bajaron un par de personas, sino que ya tú empiezas a ver un cambio en ella. O sea, ¿cómo pasó ese proceso? O sea, ¿cómo tú empiezas a ver ese cambio en lo que es la música? Porque ya en YouTube ya tú estás probado, ¿sabes? Ya tú tienes 40,000+ suscriptores, cada día sigue subiendo, tiras algo y a las par de horas tienes 3,000 y 4,000 views. ¿Sabes qué? Ya eso tú dices, ok, ya yo esto lo tengo mangado.
Exacto.
La música, pues, otros 20 pesos, ¿sabes? La música, tras que no es tan rápido, porque crear un sencillo toma un tiempo.
Claro.
Primero, toma un tiempo de preparación y de que el proyecto final te guste y tú lo quieras subir, ¿sabes? Esto es el megaproceso.
Exacto.
¿Cómo lo empiezas a ver de que tú dices, ok, ya esto, la música va por buen camino?
Pues mira... Lo que pasa es que yo todavía no siento que yo he dado el brinco que yo quiero dar. Yo estoy como haciendo la camita. Yo, pues, con esto de los blogs he ido explicándome. Ahora, esto es lo que yo estoy haciendo. Este es mi proyecto. Esto es lo que yo quiero hacer. Este soy yo. Pero, como te dije, para eso mismo es el estudio. Uh-huh. Para tener mi oficina. Yo tengo mi oficinita para editar los blogs. Pues, quiero mi oficina para sentarme y hacer música todos los días.
Y trabajar la música.
Pero, algo sí que he notado que yo cuando lo vi dije, por fin... es que salieron unas estadísticas de influencers en la isla. Uh-huh. La hermana de mi novia trabaja en algo de eso y me enseñó. Y entre las personas salen los influencers y sale una descripción. Y por fin, después de tantos años tratando de explicarle a la gente que esto es lo que yo hago, por fin salía en la descripción cantante, qué sé yo, caramba. Y yo, mano, entendieron, Dios mío. Así que yo creo que eso es lo más, pues ahora mismo dentro de lo que estoy haciendo, lo mejor.
Sí, que el encasillado de que hacer videos ya empezó a hacer, estar en segunda fase.
Exacto.
Ya empezaron a ver el cantante, que es lo que tú quieres llevar siempre.
Claro, sí, principio. Que los medios entiendan. Y ya por fin, pues creo que pues me está funcionando a la perfección.
Yo creo que a todos los influencers les molesta la palabra influencer. Yo creo que no hay ninguno que me diga, ay, me encanta esa palabra, sí. Soy influencer. Es más, el que lo dice saben que no lo es.
Claro.
Por lo regular. Pero, pues, esto es un término bien de agencia de publicidad.
Claro, eso es Helga.
Exacto. Es Helga. Es que ellos quisieron las agencias tienen este dilema. Llevaban toda la vida con tres medios: radio, televisión y prensa. Uh-huh. De momento viene esta avalancha de gente que desde su casa tiene la misma cantidad de views que un programa de Guapa o Telemundo. Es duro. ¿Sabes qué hago con esto?
Ajá.
Y entonces explicárselo a las marcas.
Y al cliente.
Sí, porque, y me va a ver porque este muchacho. Entonces empieza el concepto de, la marca quiere auspiciarte, pero la marca quiere que no digas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Y tienen que entender la marca y la agencia de publicidad que ese blog funciona porque eres así.
Exacto.
A la que lo estructure, ya es un programa de televisión, ya esto es otra cosa.
Uh-huh.
A ti empezaron a acercarte marca, ya con la cuestión. Y sé que entre estas cosas, una de ellas fue la que hizo que tú empezaras a estudiar comunicación.
Ah, eso es así. Sí.
Háblame de más o menos, si quieres decir el santo bien, pero sí, háblame más o menos de...
Claro,
de
¿no? Sí, yo te cuento. Yo estaba estudiando ingeniería mecánica. La UPI, yo estoy en la UPI, ofrece un programa que es que estás creo que 2 años en Río Piedras cogiendo como un básico y luego pues te trasladas a Mayagüez.
Ok.
Entonces pues yo empecé, yo siempre fui bueno con las matemáticas y dije pues, ingeniería mecánica, vamos a ver.
Vamos para allá.
La realidad es que no me gustó un carajo, eso es una mierda. Súper aburrido y había que dibujar unas cosas. Yo miraba para el lado y todo el mundo haciendo unas cosas bien cabronas.
¿Y qué yo hago aquí?
Una mierda, una cosa bien fea. Y yo pues en esa búsqueda dije, pues está bien, pues lo que voy a hacer es que voy a coger las clases básicas. Es lo que me
te decide.
Caigo en lo que quiero. Y en ese proceso pues estaba empezando eso de Vine. Entonces se me acerca una agencia.
Uh-huh.
Y me dice, mira, que si... tal marca, Coca-Cola, quería hacer una marca quería hacer una promo conmigo, hay que hacer esto y esto, y me da un contrato, firma,
okay.
Y entonces me llevo una copia, no lo firma el momento, y entonces conseguí un abogado amigo mío para que lo viera, y resulta que decía que ellos adueñaban de mi imagen, de mi voz, de... O sea, todo lo mío, sin ningún... O sea, para... De aquí a yo no sé cuántos años, una cosa bien loca.
Y estabas empezando en Vine. Eso significaría...
Sí, ¿no?
Muerte total.
Sí, literal. Uh-huh. Y que no iba a haber ningún tipo de remuneración. O sea, que yo no iba a cobrar ni un centavo por ellos utilizar mi imagen en el momento que ellos quisieran. Entonces, cuando él viene y me dice...
Como si uno no pagara un peso cada vez que quiere tomarse el refresco.
Exacto, ¿verdad? Exacto. Y viene y me... cuando me dicen eso, yo digo... ¡Diablo! ¿Estás así? ¿En serio? Y yo no sabía que era una agencia de publicidad, yo no sabía del mundo de la publicidad en general, ni relaciones públicas, ni nada. Y pues yo dije, pues vamos a estudiar esto, porque está interesante. Uh-huh. Me da un pie forzado en cuestión a esto de las redes, y no me vuelve a pasar esta estupidez. Porque en verdad que sí, si llego a haber filmado eso, me iba a joder.
Sí, bien duro.
So que empezó con eso, con yo querer educarme un poco más y terminó encantándome. Sí. Encontré que, en verdad, yo creo que es lo mejor que pude haber estudiado dentro de lo que yo hago.
Sí, a mí vas entendiendo el mundo, claro, que te estabas metiendo.
Claro.
Así que ese fue el inicio. Que entiendes que lo de estudiar comunicaciones te ayudó by far.
Claro, sí, porque entendí la que hay y sabía cuando me hablaban, se me acercaban agencias y me hablaban de los clientes y de esto y de la misma jerga de ellos, pues entendía y sabía lo que estaba pasando.
No, y en cierta manera el ya tú estar estudiando, me imagino, que ya empiezas a entender lo que son target, patrones de audiencia.
Claro, claro.
Entonces empiezas a decir, lo que yo estoy viendo que mi target, porque YouTube te lo hace bien claro, tú puedes buscar y saber en qué país te escuchan, más o menos las edades. Uh-huh. Siempre yo he tenido un poquito de cuestión con que es bien pix la cuestión de las edades, porque a veces tú no sabes si hay muchos chamaquitos de la viéndote, porque las cuentas son de los papás.
Exacto.
A veces esa medida está un poquito tricky, uh-huh, pero tienes por lo menos un view grande de lo que está pasando y está ahí. O sea, no te lo puedes inventar. Tú no puedes meter una feca y decir, no, a mí me ven 500,000 de personas. Cuando van a tu YouTube tienes 42 personas.
Exacto.
O sea, no hay break. Uh-huh. O sea, eso está ahí. Y poder negociar. De decirle, bueno, yo, mira, a esta gente le llego bien fácil, este producto puede pegar conmigo. Has tenido que negociar y ser fuerte en, ok, si tú quieres, yo te piso lo que quieras, pero este es el boy.
Claro, sí, dentro de vamos a irnos para Vine, uh-huh, que es lo que tú dices, para que un Vine fuera exitoso, tenía que tener pues la fórmula que ya tú tenías. Uh-huh. Cuando tú vienes y metes una agencia de publicidad con un cliente que es demasiado estricto, mira, brother, pero es que no va a dar gracia, no va a tener el click, va a ser un anuncio de televisión. Y si yo estoy en Vine y yo veo que están, hola, compra Clorox, qué sé yo, yo voy a seguirlo, no me interesa porque no me va a dar gracia, que es lo que yo busco.
Y sí, que no es lo mismo que ellos monten un comercial y tú estés como talento en el comercial.
Exacto.
Pues la gente te puede identificar, ah, mira, voy a decir al Vine, qué sé yo. Pero no que el producto entre a tu Vine.
Claro.
Que es tu mundo, que es el mundo que tú has creado.
Exacto.
¿Sabes? Que entonces tuviste que pelear.
Claro, sí, no. Tuve que decir, pues, lo que pasa es que eso no va a funcionar. Y si ustedes quieren que funcione, me tienen que dar la libertad de hacerlo así, así, así. Y me ha ocurrido en múltiples veces.
Vamos a tocar el tiempo que llega María a nuestras vidas, ¿verdad?
Ajá.
Todo puertorriqueño. Algo yo que digo bien claro. María es como el chikungunya. El que no lo pasó, no lo entiende. No lo entiende. Puede decir que más o menos vivió aquello, lo otro, pero María, este huracán nos cambió la vida a todos nosotros.
Uh-huh.
En el caso de ustedes, que se están grabando constantemente, sí había cosas interesantes para grabar.
Claro.
Pero entonces empieza el struggle de si lo puedo subir, si la gente lo va a poder ver, porque pues, las comunicaciones se tumbaron.
Sí, no,
eso cayó.
No tengo batería, no tengo wifi.
Eso murió.
Uh-huh.
Entonces tú empiezas a crear contenido que llegas a ver que empieza hasta acumularse. ¿Sabes? Como que, ok, tengo todo esto y ¿dónde diatro lo subo si no puedo subirlo en ningún lado?
Exacto.
Y empieza a afectar todo lo que tú estabas. Porque el problema del huracán María es, además de todos los daños que hicieron,
uh-huh,
es que te rompe los planes.
Claro.
Pues dices, ok, pues mira, tengo en tu caso la música, me imagino que era así,
uh-huh,
que esta canción, a ver si la saco para noviembre, la voy a trabajar así, bla, bla, bla. Y de momento llega esto que te detiene y dices, ok, ¿ahora qué yo voy a hacer?
Sí, yo tenía un montón de planes de musicales y también quería sacarle un merch para mi página. Estaba en esos procesos de esas reuniones, uh-huh, para empezar a trabajar con eso y todo se cayó. Por completo. En realidad yo no pensé que ese huracán nos fuera a dar tan duro como nos dio. Y pues, pasó como pasó. Uh-huh. Me encontré en esta situación donde descubrí que donde había wifi era un Burger King en el señorial. Y yo iba para allá. Y estuve en esa. Pero en ese proceso como que no, pues.
Pero fue tanto el proceso que terminas saliendo del país.
Sí. Sí.
Entonces, de momento, viene otro momento del boy que hace...
Eso es así.
Y nadie sabía de él.
Pero fueron muchas razones.
Okay.
Porque lo que pasa es que viene Lascani, uh-huh, y me dice, mira, loco, voy a Miami, porque allá es que está la vuelta de la música. Uh-huh. Ahora mismo aquí no podemos hacer nada, porque no tenemos luz en el estudio, no podemos hacer nada. Yo voy para allá Y yo le dije, pues yo voy contigo. Voy contigo, entonces vamos a movernos por allá. Yo tenía unos chavitos guardados, unas cosas que había hecho. Y yo, vamos para allá, olvídate de eso. Y me pongo a pensar. Y yo, si yo me voy para allá y yo regreso, pues voy a haber perdido un montón de chavos. Porque no ¿qué voy a hacer? Uh-huh. Voy a haberme dado una vuelta a Miami y ya. Uh-huh. Así que yo digo, pues si allá es que está el meneo y la cosa está tan mala en Puerto Rico que dijeron que íbamos a estar un año y pico sin luz, pues yo voy para allá, por un tiempo me consigo un trabajo y estoy por allá. Entonces me pongo a pensar a ver cómo puedo hacer y entonces yo tengo mi prima, uh-huh, viva allá. Okay. Y yo hablé con ella y ella me dijo, mira, si te quedas aquí el tiempo que necesites y pues tienes las puertas abiertas. Y entonces las canis me dice, mira, conseguí un pasaje. Y yo me metí y conseguí uno también. Y nos fuimos. Me despedí de mi familia, fue bien triste en realidad. Mm. Como que yo dije, diablo, yo no sé cuándo yo lo vuelvo a ver porque yo no... Fue bien así. Y
sí, dejaste novia, dejaste todo aquí.
Dejé todo. Y entonces, pero pues tenía que hacerlo porque en realidad tenía que empezar a generar algo de dinero porque... Aquí sentado en Puerto Rico, pues podía salir a la calle y ayudar a la gente. Ok, pues te ayudo, pero que yo sí, no...
pero como yo sigo viviendo.
Claro, claro.
Sí, porque este era el punto, ¿sabes? Llegó un momento en que la gente entonces empezaba a juzgar el que se iba para los municipios a ayudar y el que no.
Exacto.
De igual manera que el que se quedaba en Puerto Rico y el que no.
Claro.
Mira, el que tiene el potencial para decir no tengo que bregar con más nadie y meterle... Pues, felicidades, se te agradece. Brutal. Que le estés metiendo y coja el machete y tumbe 500 palos.
Ajá.
Y que cocine y lleve comida. Eso aplaudible. Pero de igual manera, un montón de gente que tiene que seguir viviendo.
Claro.
O sea, entonces es como que, si no me ayudo yo mismo, ¿qué voy a hacer? Esperar que vengan a traerme la comida caliente.
Exacto.
¿Sabes?
Y entre las cosas que yo vi también es que, pues, en los primeros días yo estaba grabando vlogs, lo subía, pero... cogían nada, sí, porque nadie tenía señal. Los views que cogían eran, pues, prácticamente de otros países,
uh-huh,
que querían saber cómo estaba la isla. Así que yo dije, pues, ¿de qué me va ahora mismo seguir subiendo vlogs si no me van a coger los views que son? No, la gente no tiene luz.
Uh-huh.
Así que me voy. Y, pues, llegué allá. Fue bien loco, en verdad, como que pues, empecé a buscar a ver cómo hago para buscar un trabajo. Yo en mi mundo quería trabajar en una agencia de publicidad que ganara buen dinero, sí, pero no tengo experiencia afuera. Yo no podía decirle como que, ah, mira, yo soy influencer de Puerto Rico.
Ya.
Como que, ok, brutal, ajá, qué bueno, vete y trabaja allá. Así que no conseguí trabajo allá, lo mejor que conseguí fue, ¿cómo te digo? Para trabajar como una gomera, cobrando 8 pesos la hora. Y dije, pues si no tengo más nada, esta es la que hay. Y entonces, en ese proceso, y de camino para allá también, yo me había llevado la cámara y dije, pues yo voy a bloguear por allá, de todo lo que me pase. Pero en el aeropuerto, tengo la cámara en el bolsillo y se rompió. Y no me servía. Así que me quedé sin cámara también y empecé a hablar con el teléfono, no me gustó. Y dije, fíjate eso. No, ahora mismo tengo otras frustraciones que tengo que trabajar, no puedo bregar con eso. Así que ahí fue que di una pausa.
Okay.
Entonces, veo esta oferta que me aparece de trabajar en una gomera y yo estoy súper batripeado. Yo, qué mierda. Como que en verdad me toca esto por yo no sé cuánto tiempo. Y lo que dicen es que tú empiezas así trabajando en Estados Unidos, te consigues un apartamento y te jodiste.
Te quedaste.
Ya,
te chupó.
Te chupó el ajá.
30 años después de hace. Coño, por fin.
Coño, por fin. Estoy aquí todavía trabajando. Y entonces en eso me escribe un amigo mío. Yo tengo un grupo de WhatsApp con unos amigos. Uh-huh. Y empieza a decir, mira, están cogiendo gente en FEMA. Está pagando 30 pesos la hora, 28 pesos la hora. Y yo, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer? Y el loco, están cogiendo a todo el mundo. Tienes que ir a tal sitio, aparecerte con tales papeles, llenar esto por internet antes y te dan el trabajo. Y yo vine, averigüé rápido, pam, pam, pam. Le dije a mi mamá, le dije a mi hermano, le dije a todo el mundo, mira, están cogiendo personas allí y nos fuimos todos para allá. Y nos cogieron a todos. Nos cogieron a todos.
Sí, porque era cómico porque en esa etapa era, ¿qué estás haciendo? Pues trabajando con FEMA.
Exacto, exacto.
¿Qué estás haciendo? Montando a todo el mundo. ¿Sabes? Todo el mundo tenía un trabajo con FEMA.
Literalmente. Así que...
Entonces ahí regresas.
Ahí regresé. Tan pronto escuché eso que me dijo, mira, tienes que avanzar porque están cogiendo un montón de gente, pero que no se vaya a llenar. Y, uh-huh, y yo vine y busqué un pasaje y ahí regresé y empecé a trabajar con FEMA. Entonces, entre las condiciones de FEMA es que no puedes subir a las redes que estás trabajando con FEMA ni porque estabas trabajando con las personas, no podías, pues,
por... Sí, no podías generar por ellos. O sea, no podías tú ponerte...
Hola, doña Ana, estoy aquí inspeccionando su casa. Mira, hay una rata que está pasando por debajo. Inspeccionando casa. Así que yo dije, pues, decían que el trabajo de FEMA iba a durar un año, supuestamente. Uh-huh. Duró un mes y medio. Y yo dije, pues te estaré apagado de las redes un año. ¿Qué voy a hacer? Y
entonces también... Ya tú estabas preparado para que el blog estuviera apagado un año.
Sí, y también mucha gente diciéndome... Porque tengo dos tipos de público. El público que me dice, ah, no, que si haz blogs, qué sé yo. Y también está el público de, mira, si vas a hacer música, haz música. Okay. Y entonces yo decía, diablo. Y tenía gente diciéndome, mira, ya que paraste de hacer blogs, no
vuelva.
Para por completo y dedícate a la música y haz un cambio de imagen y regresa, qué sé yo, con 20 tatuajes en la cara y unas trenzas.
Yo no,
y
yo, diablo. En estos tiempos, que vamos. Yo no sé por qué la gente viene con estos trips de divide y no hagas esto y haz lo otro. Uh-huh. Cuando todo cantante mundialmente famoso bloguea, tuitea, ¿sabes? Claro. Es parte del mundo ahora musical. O sea, ya no es como que no, yo hago música. Lo demás que mierda, ¿sabes? Exacto. Tienes que constantemente tener esta mezcla porque ahora el punto es que antes había mucha gente que cantaba y tenía talento. Ahora es una avalancha de gente que entonces no saben si son buenos o no. Porque entonces tú tiras y pues hay gente que le gusta. Entonces tú tienes esta incertidumbre que no hay un camino. Hay gente que tira por tirar música, que no tienen una preparación, no piensan un concepto. Pero ¿por qué quitarte de una de la otra?
Exacto.
Entonces, ¿cuándo entonces tú te dices, ok, no, espérate, que cuando empiezas a ver esas decisiones de la gente por ti, ¿qué termina pasando?
Que tenía un guiso de un meet and greet.
Ajá.
Y yo me pongo a pensar, vamos a ver, bien zángano, parado allí, hola, tómate foto conmigo. Como que no hacer, y sentir que en verdad, como que, ok, si te quieres tomar una foto conmigo, brutal, pero te vas a tomar una foto conmigo por quien yo era. Y como que no estoy haciendo nada. Así que yo dije, me puse a romperme la cabeza de nuevo. Como te dije, que esto es un proceso de alta y baja. Y yo dije, que se joda. que se joda. Voy a bloguear, voy a explicar.
Si yo total, todo lo que he hecho, lo he hecho solo.
Exacto, que se joda. Que la gente con la idea esta de que yo tengo que hacer una sola cosa, se vaya para el carajo y lo voy a hacer. Y que se fucking joda. Y entonces también todos los días tenía cientos de mensajes de personas como que, mira, ¿cuándo vlogs? ¿Por qué te quitaste? Vuelve, qué sé yo. Y dije, bueno, yo le debo a esta gente. Uh-huh. Tengo que hacerlo. Y entonces como que me molesto conmigo mismo por ser tan, vamos a decir, volátil. Uh-huh. Con esta idea de no saber, voy a parar de la incertidumbre y la inseguridad.
Vamos, y el día que tal vez decidas tumbarlo, lo cierras como la serie. Claro. Haz un final y dices, bueno, gente, hasta aquí llegó.
Me tiró un edificio y se acabó.
Ya se acabó. Mira, no voy a ver más nada. Entonces ahí decide, ok, voy a meterlo.
Empecé. Y también algo que yo aprendí de Casey uh-huh. Neistat, es que él dice que si tú quieres ser exitoso en YouTube, tú no puedes venir y depender de subir 3 videos a la semana. Tú tienes un trabajo. Tú tienes que ir todos los días a la oficina, todos los días a hacer algo, todos los días dar cara, porque si no, pues... Está bien, vas a coger números, pero no tan buenos como... ¿Sabes? Uh-huh. Tienes que subir contenido diario. Y es verdad, tiene toda la razón.
Y conlleva tiempo.
Sí, es un trabajo.
¿Sabes? Primero que en el caso de los blogs, que tienes que grabarte y es tu día. Uh-huh. Y después entonces sentarte y editar tu día.
Sí, yo estoy ahora con esta idea de buscar a ver quién me edita, porque es que, mano, me toma demasiado tiempo.
Somos muchos, a mí me encantaría no tener que editar. De mi profesión, lo menos que me gusta es editar, y creo que es como el 90%.
Literal.
Porque la gente no sabe, editar es cansón, ¿sabes?
Sí, me toma editar horas.
Es fácil, y vamos, y eso es material que tú mismo estás grabando.
Claro.
¿Sabes? Cuando a ti, por ejemplo, un editor te trae, alguien graba algo y tú tienes que ver todo ese pietaje para entonces decidir qué hacer. Toma ahora.
Sí, añadirle las cositas y esto y lo otro. y me toma demasiado tiempo. Y tengo esa idea de ver cómo hago para entonces generar un dinerito para pagarle a alguien que lo edite por mí. Porque igual, si consigo a alguien, los blogs van a ser hasta mejores porque tengo más tiempo del día para hacer más cosas. Uh-huh. Así que...
Y continuar también sentarte por lo mismo. De igual manera que te consume hacer videos, tú también te consume tiempo sentándote a escribir, claro. Viendo qué vas a sacar.
Claro.
O sea, es heavy. En tus blogs, obviamente, salen muchas personas de tu vida.
Uh-huh.
Salen tus abuelos, sale tu mamá, sale tu novia. A veces, ¿cuán preocupante es en tu vida el que toda esa gente esté expuesta a algo que tú decidiste hacer? Porque no fue que ellos dijeron, vamos grupete, vamos a grabarnos.
Ajá.
Es que de momento el boy empezó a grabar a todo el mundo y todo el mundo salió.
Exacto.
¿Alguna vez te has preocupado? O sea, es decir, hombre, yo le he metido a esta gente aquí.
Pues fíjate, es que como esto ha sido un proceso ya de años, pues con los Vines, al principio yo le decía a papi como que, mira, vamos a grabar esto. Y él no sabía. Como que, ok, él pensaba que era para mí.
Ajá.
Está bien, vamos a hacerlo. Lo hacíamos. Y a la que empieza esta ola de personas a seguirnos y a verlo en la calle y a decirle, tú eres fulano, era una foto, qué sé yo. Y a familiares y amistades de ellos y de nosotros a comentar y a decir que si esto está mal y esto está bien y qué sé yo. Pues entonces ahí pues hubo un periodo de tiempo que mi abuela estaba en contra. Mira, no más, porque tú lo pones a decir malas palabras y en la iglesia dicen esto y lo pones a salir así en calzoncillos y qué sé yo. Y yo tenía que salir aparte, darle un coacheo. Porque mira, ahí dándole masaje, escúchame, vamos a hacer esto, la gente quiere verte, loca contigo, olvídate lo que ella diga. Y entonces, como que tenía que tirarle una labia para que él dijera, eventualmente empezaba, no, está bien, que gistro me pongo, ok, dale, vamos allá.
Pues siempre ha sido cómplice.
Exacto.
O sea, de ahí que salen de nacen los de hago algo y después hago como monja.
Ajá.
De esa misma cuestión, me imagino, de que tú estaba como que no.
Sí.
Y le entiendo porque empieza, porque lo que pasa es eso. Cuando empieza a abrirse esa brecha de gente,
uh-huh.
ya no es porque te vean a ti. Es si lo ven a ellos, los van a parar de igual manera.
Claro, claro.
O sea, que para ellos tiene que haber sido la cosa más extraña del universo.
Y también está el hecho de que, amistades contemporáneas con mi abuelo lo ven de momento vestido de mujer. Y entonces...
Y empiezan a comentar.
Claro, eso. Y a tener sus ideas locas. Pero yo... Él es mi pana, ¿entiendes? Él me entiende.
Uh-huh.
Y yo le explicaba, yo, mira, no, esto es por esto y esto. Y también, para ese tiempo, Daddy Yankee iba a sacar una canción que se llama Shakey Shakey. Sigue mi tesigo.
Ajá.
Y entonces los relacionistas públicos de él nos contactaron a varios biners. Mira, que si ustedes son los más pegados ahora mismo, y entonces Daddy Yankee va a sacar un tema, queremos que pasen por el estudio del tal día y para hacer diferentes videos con este concepto de Sigue mi tesigo. Y entonces fuimos, y lo primero que me dice Daddy Yankee, mira, tu abuelo, que si esto y que si lo otro, que duro está. Y yo se lo dije cuando llego a casa. Yo, mira, ¿tú sabes quién me preguntó por ti hoy? Y él, ¿quién? Y yo, Daddy Yankee. Y yo, de verdad. ¿Qué sé yo? Espérate, ¿qué video hay que hacer? ¿No?
Y entonces,
en adelante, pues esa era la pullita. Y yo, mira, hasta Daddy Yankee está preguntando por ti. Está bien, vamos. Y entonces, como que así fue pues, ese proceso de no, sí, qué sé yo. Y ahora en verdad no le importa. Mi abuela en la cabeza dice, no, que si tú me haces close up y eso no me gusta.
¿Cuándo tu abuela empezó a aceptar de nuevo? Que pues, está bien, graba, mijo. Si tú no vas para el break.
Pues también vio que había un income.
Ok.
Estamos con los clientes y las agencias.
Y pues, sí, que empecé a entender que, ya no es que el nene se graba por grabarse, sino que se ha convertido en un pequeño negocio que va creciendo.
Claro, y también yo me senté con ella y le expliqué.
Ok, o sea, tú tomaste el tiempo de decirle, mira, esto es lo que hay, esta es la razón por la cual yo hago esto.
Exacto, sí, ¿no? Y ella sabe también de mi trayectoria con la música y todo, así que... ha sido así el proceso. Y fuera de eso, pues, ¿no? Y también con mi novia... Mi novia no sabía que yo era influencer. O sea, que yo era una personalidad de las redes. Ya no, nunca había visto un video cuando yo la conocí. Y eso fue en parte
eso me huele a la cabeza, pero está chévere.
Claro, eso fue de lo más que me atrajo de ella, pero sí, ha sido un proceso de yo explicarle. Yo, mira, a mí me paran en la calle, qué sé yo. Claro, eso fue los primeros meses, ya ella sabe.
Sí, ya está curada de espanto.
Pero ha sido un proceso también así.
No, entonces ella, para ella tiene que haber sido extraño porque... Uno puede entender que te paren en la calle porque cuando haces conciertos, sales en televisión, claro, en el cine. Pero este nuevo mundo de que hay una gente que me para y me va a parar como si estuviera viendo a...
Claro, y las mismas nenas que se vuelven locas o que me quieren dar un besito, qué sé yo.
Y ella ahí como que, ¿y esto?
Y ajá, mira, toma la foto, espérate, te voy a dar un besito. Y ella ahí molesta. Pero
ya está, ya sí, hizo las pases, ya hizo las pases.
Sí, sí, ya.
Porque ya me imagino que pasa lo mismo también con ella.
Sí, exacto.
Ya la paran de la misma.
Claro, en el meet and greet, me voló la cabeza un poco. Ajá. Y decía, oh, mira, qué brutal. Como que preguntaban por ella Mary Lauren y yo, qué cool.
Es más, ya uno espera que ande contigo. Por eso. Y es como que yo abrí la puerta y esperaba verla después al lado de acá. Porque ya... Está contigo casi todo el tiempo, tú sabes. Que ya está creando su ende, aparte de que no es con la novia del boy, sino que ya saben nombre, ya la conocen y la llaman.
Claro.
O sea, que debe ser totalmente extraño que cuando tú empiezas a meter gente a esto, pues cogen sus seguidores igual.
Sí.
Me imagino que con el productor tuyo pasa lo mismo.
Con las canas también. Él me dice, loco, yo soy famoso, gracias a ti.
Sí, porque más los productores que son... Más de estar encerrado, de que la gente no lo sabe, saben los del medio.
Sí, ¿no? Y las Cani ha trabajado con muchos artistas y ha tenido producciones exitosas y todo. Pero es lo así. Que tú dices, es como quien dice tras bastidores.
Nadie sabe quién son. Uh-huh. O sea, oyen la música, pero nadie sabe quién son. Tú le empezaste a dar cara a esa música. O sea, que de momento, ok, esta pista la hace, yo sé quién es. O sea, la gente ya empieza a comer, que es por eso que digo que la cuestión de los blogs es un movimiento bien extraño. Sí. ¿Sabes? Porque es tu vida, pero a la misma vez para la gente tú empiezas a crear personajes, ¿sabes? Tu novia es un personaje, tus abuelos son un personaje, tu productor es un personaje. Toda esta gente que para ti es to day, para ellos están viendo este reality y estas son las personas que están en ella.
Como una serie de Netflix. Hay veces que yo me encuentro como que debatiendo, ok, ¿voy a ver un blog o voy a ver un episodio de tal cosa en Netflix? Como que va de la mano.
Y ya estás acostumbrado a que te reaccionen. Por ejemplo, ahora mismo yo te voy a reaccionar a algo. Estuvo bien chulo lo que hizo tu novia para San Valentín.
Ah, ¿viste qué chulo? De verdad a mí me voló la cabeza. Yo dije,
estuvo bien cool. ¿Qué? Te lo dio la lluvia, pero estuvo bien cool.
Quedó brutal.
O sea, entonces el punto era que yo te miraba a montar y ahora a ver si funciona. Porque a mí me... sería chulísimo. Ajá. Pero era, ok, ahora vamos a ver si cuando él se monte no haga. Exacto. Y se vaya para el fondo del mar, como decía uno. Y quedó chulísimo.
Quedó chulísimo y vimos películas. O sea, que teníamos la computadora sin miedo alguno y estábamos vestidos de ropa, no como que íbamos en traje de baño. Y funcionó brutal. Lo que pasa es que empezó a caer una llovizna, sí, y tuvimos que salirnos, pero estuvo brutal. Y eso fue una idea que habíamos visto hace tiempo. Yo me atrevo a decir, yo creo que hace un año que habíamos visto en una foto, no sé si de Facebook o de Twitter. Y ya, mira qué chulo eso, hay que hacerlo. Y ya a mí se me ha olvidado. Y de momento lo hizo. Y le quedó demasiado brutal, la verdad.
No, chacho, y yo dije, coño, se voló ahí. Te golpeó el San Valentín como, coño,
yo le dije, diablo.
Que yo sea que me bote.
Me comiste el culo aquí con el regalo. Y yo pensando que te había escrito una cartita bien bonita.
¿sabes? Que te es extraño. Me imagino que este comentario te pasa con gente por ahí que te habla de blogs específicos como si fuera un episodio de Netflix.
Exacto.
Ah, me encontró en aquel blog que hiciste. Te pasará cada rato, ¿no?
Sí, sí. Y al principio era raro, pero ya hay veces que me encuentro gente y me hablan de blogs y a mí se me había olvidado.
Sí, porque ya tú llevas, qué sé yo, con casi 200 ya tú tienes más. ¿No?
167.
Está llegando
los... Oye, el 68, el 168.
Está llegando a los 200 blogs.
Es un montón, sí.
Y tú sabes que algo que es bien interesante con los blogs para la persona que los crea, que es una manera de revisitar tu vida.
Eso yo estaba pensando.
Eso es una de las cosas que yo que empecé a meterme, porque la gente misma me empezó a escribir que quería ver cuando montaba y grababa cosas y qué sé yo. Uh-huh. Que ahora es lo que me sigo acostumbrando de grabarme grabando.
Ajá.
Es que es eso, que de momento tú puedes buscar cualquier episodio y acordarte algo que no te ibas a acordar jamás.
Literalmente.
O sea, que porque obviamente la mente, el cerebro de uno coge unas cosas que las pone con el chivo como lo más importante y las demás están a... Ajá. Podrías acordarte si lo rebuscas. Pero con un blog ahora tú puedes decir, mira, me acuerdo
que pasó esto. Ah, exacto. Mira, ¿te acuerdas de esto? ¿Sabes? Y eso es algo que yo pienso que yo estoy como guardando. Porque llegará el punto en que, pues, ya no hago más blogs. Cuando, ¿sabes? Pasará claro. El tiempo, no sé qué pasa de aquí a allá. Pero que cuando yo sea mayor, tenga, vamos a decir, mis hijos o hasta mis nietos, digamos.
Pueden ver.
Ah, mira, chequéate, cuando yo era jovencito, mira
lo que yo hacía. Eso está... Es más, puedes rankearte en lo cool. Porque dirán, claro. Ah, coño, cuando tú eras un chamaquito estabas cool. Exacto. Era un viejo hijo, molestando, pero cuando estaba chamaquito estaba cool. O sea, es que yo creo que tiene sus pros y sus contras. Uh-huh. Este tipo de cosas tiene sus pros y sus contras. Quería tocar el tema de la música en base a tu abuela, a tu abuelo.
Ajá.
Porque de igual manera que tú estás blogueando, tú estás haciendo música que a veces tiene un contenido
claro.
Un poquito más elevado. ¿Cómo tú lo bregas con la... ¿Lo bregaste igual como bregaste los blogs? O sea, te sentaste y te mira, esta es la que hay. Esto lo...
Ellos siempre han sido súper cool. En ese aspecto. Eso. Sí, como que, pues, quizás
No es lo que tal vez yo quisiera que tú cantaras, pero no hay problema con
eso. Exacto. Quizás escuchan algo y dicen, ah, ¿qué es eso? Pero no les
mata.
Ellos entienden. Igual con el tatuaje. Yo llegué tatuado a mi casa y como que, pues, no me encanta la idea, pero está bien, por lo menos está bonito, ¿entiendes? Que no fue que me hizo un tatuaje preso.
Ajá.
Y así han sido.
Igual, y que el problema es ese, que su mentalidad es esa.
Exacto.
O sea, para sus tiempos, un tatuadero era un marinero o un preso.
Exactamente.
La canción eran boleros o música romántica. Y de momento viene esta generación que te voy a dar las nalgas y esto. Y el tatuaje ya es parte de la juventud, ¿no?
Ajá.
Pues choca. Y hay que entenderlos también en su posición. Desde que ellos tal vez hagan, güey.
Claro.
Pero te lo preguntaba porque los veo tan cool con muchas cosas que tú haces. Que digo, yo creo que ha sido un proceso de evolución.
Sí, no, pero... mi abuela, por ejemplo, ha escuchado diferentes temas que yo tengo.
Okay.
Y ella, pues, cuando escucha canciones así, uh-huh, explícitas, me dice, mi favorita siempre va a ser esta.
Tal. Okay. O sea, que tiene favorita.
Claro, claro. Cool. Que y también no todos mis temas son tan explícitos. Uh-huh, uh-huh. Que hay temas comerciales también y eso es a los que ella se refiere. Como que yo pienso que las mejores son tuyas, son estas. Me da ese lado, pero no es como que, no, yo no quiero que haga eso. Yo también soy un manganzón ya, que no es que... Pero
es que es de estas cuestiones de que uno puede ser un viejo, ajá, pero siempre se preocupa de qué piense la gente que está cerca a ti.
Claro, sí, o sea, es cierto.
Porque son, por más que uno diga, no, yo voy a hacer mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero, pero uno siempre busca aprobación. Y entonces, si los tienes encojonados, eso está ahí.
Claro.
Es el hater con amor. Porque entonces es como que, ay, padre, a él no le gustó, está chismado, porque está enfogonado, a ver cómo es que hago para que se le quite. Es una chavienda.
Sí, ¿sabes? Pero...
Y más cuando tu vida está bien abierta al público.
Claro.
¿Sabes? Porque antes pues se creaba la imagen del cantante y mi vida son otros 20 pesos.
Exacto.
Pero en este caso, tú tienes la música y tu vida van corriendo prácticamente paralela.
Exacto.
Voy, ya estamos casi terminando, pero quería saber qué es lo que ha pasado entonces ahora, luego de que terminaste con FEMA, empezaste a grabar, empezaste ya... entiendo yo a lo que nos está pasando todo. Yo creo que febrero, tú me dices si estás igual que yo,
uh-huh,
que has sentido como que empezaste a sentirte más normal.
Exacto.
O sea, febrero ha sido un mes como que dices, ya me siento como que antes de María. Esto de cuestión no es como que lo mismo, ya empieza como que las cosas como que correr. Uh-huh. ¿Está pasando eso en tu vida?
Claro, sí, desde que llegó la luz, no tan pronto llegó la luz, pero he sentido ese alivio. Trabajando con FEMA, yo llegaba a mi casa, no tenía luz todavía y entonces... Diablo, eso era una mierda, porque yo trabajaba más de 12 horas a veces.
Uh-huh.
Así que sí, me siento ese alivio. Siento que por ejemplo, esta invitación a este, uh-huh, podcast, que te lo agradezco nuevamente. Claro. Y todas las otras cosas, negocios que tenía, el proceso del estudio que estoy construyendo en casa.
Se empiezan a retomar.
Exacto. Y entonces también estoy tomando los blogs un poco. Pues, otra vez, uh-huh, en serio, como antes, y tengo un par de ideas bien chulas para hacer. Quiero ser un poquito más atrevido con los blogs. Okay. Y incorporar más personas y viajar y hacer cosas. Así que pienso que, como tú dices, febrero ha sido un mes súper bueno para todos los creadores de contenido en Puerto Rico y en la isla. Yo digo Puerto Rico y la isla como si fueran dos sitios diferentes en Puerto Rico. Así que sí, definitivamente me siento súper de vuelta.
Ya te graduaste, sé que te graduaste ya. Sí. Ya eso es otra cosa más que no tienes que dedicarle tiempo.
Exacto.
O sea, que ahora puedes estar más enfocado en lo que es la cuestión de crear y hacia dónde ahora mismo va la música. ¿Qué podemos esperar pronto o en ¿Va dónde va? O sea, pues, ¿qué es lo que hay?
Pues mira, yo tengo un tema con Jibril y la Exe, que son unos artistas de Arcángel, que está bien bueno. Y yo pienso que lo próximo va a ser que vamos a grabarle un video musical a ese tema en específico.
Okay.
Y puede, esto es lo que dicen las malas lenguas, no, o sea, esto es tan volátil que ni sé.
No está marcado en piedra.
Puede que vaya a la radio.
Okay.
Igual que, pues, como te había mencionado, temas semanales, si Dios quiere, y por ahí para abajo, presentaciones y colaboraciones
ahora, por ahí para abajo. Ahora mismo, ¿ninguno de los temas tuyos se ha entrado a la radio como tal?
No.
¿Todo ha sido bien online?
O sea, hemos sonado en la radio una que otra vez por alguna entrevista que
pero
me han
no
hecho.
Pero no full, no que estén en
¿cómo que? ¿En rotación?
En rotación. No. Esa es la palabra que también se me había ido.
Sí. No, todavía no ha pasado. Pero es que es bien costoso.
No, lo sé.
Súper costoso.
Lo sé, pero volvemos a lo mismo con la cuestión. Por eso te decía que, en mi opinión, no ves de dejarle bloguear. Yo creo que el bloguear ha hecho que la música pueda entrar más cómoda a otras cosas.
Claro.
Y que tú entonces digas, ok, aunque yo me blogueo y la gente ya empezó a entender que es este cantante que se está grabando, no este tipo que está grabando porque quiere ser cantante, sino que el cantante ya está, ¿sabes? Ya la música está en tu vida desde chamaquito, ¿sabes? Eso no es algo que nació ayer, ¿sabes? Eso no nació con el blog, ¿sabes? El blog vino después de que la música ya estaba en tu vida.
Sí, que también esta idea loca que tiene la gente es como que, ah, no, mira este chamaco, se hizo famoso por los videos y ahora se cree cantante. Sí, esa es la idea que muchas personas tienen que no es real. Pues porque como te dije, yo llevo en esto hace muchos años y ha sido meramente una estrategia.
Llevas hace muchos años, lo que pasa es que la gente no lo veía hasta que empezaste a bloguearlo.
Claro, claro.
Aquí está la diferencia de esto.
Exacto.
Si lo llegas a ver empezado a bloguear de los 12, la gente hubiera entendido que llevas la vida tratando de meterte en la música.
Literal.
De verdad, te agradezco que hayas estado aquí y puedas conversar un rato conmigo.
Claro.
Ya ves que te sigo en las redes, ¿sabes? Veo contenido brutal tuyo, está súper chévere. Encuentro que lo que haces está nice. Me gusta mucho, sigue, métele mano por ahí para abajo.
Gracias.
¿Dónde la gente puede conseguir todo?
Pues mira, mis redes sociales, Instagram, Buoy, B-U-U-O-Y, _, y lo que es Twitter, YouTube, Snapchat, Facebook es Buoy, B-U-U-O-Y, en todas las plataformas.
¿Y la música dónde la pueden conseguir?
Igual puedes conseguirlo en Spotify, Buoy, B-U-U-O-Y, Apple Music, igual, Pandora.
Está en todas las redes de suplir música.
Eso es así. Y un comentario que quiero hacer es que quizás muchas personas tienen esta duda de por qué Buoy con dos U y no Buoy con una como antes.
Cierto, te iba a preguntar ahorita por el nombre y se me fue.
Y eso es por la misma, pues, ¿cómo te digo? La misma música. Uh-huh. Porque ya había un artista de, yo creo que Australia, que era B-U-O-Y. Y para evitar el que cuando quisieran escuchar mi música apareciera música de ella, pues entonces le añadimos una U.
Hiciste el cambio para que entonces cuando la gente te busque en las redes, pues aparezcas tú, no el tipo de Australia.
Exacto.
Pero hoy de verdad, gracias por tomar de tu tiempo. Mira, aquí te doy un pin de Hablando 24 Frames para que te acuerdes que pasaste por aquí.
Yeah.
Y bueno, gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre me despido. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.
Suave.